Hola, ministro, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás?
Bien, estamos acá con Luis, con Fito. Le estaba diciendo que Euclides no cambia más, le estaba diciendo, porque Dego Peixa. Dego, éramos por momento. Y ahora hay parte de una cuestión que está apareciendo en medio que dice Euclides amenaza a Obdulia Florenciano. Le conté a los muchachos que vi el video que doña Obdulia se plantó también, que vos le reclamaste que haya puesto en tu boca cosas que no dijiste y que al final acordaron conversar una vez a la semana. Contanos un poco qué fue lo que pasó desde tu óptica, porque repito, lo que se instala es la idea de Euclides amenazó a Obdulia.
Bueno, en primer lugar, yo no acostumbro a amenazar. Yo acostumbro a hablar de frente y aclarar lo que hay que aclarar. La cosa viene así. A mí me envían un audio donde supuestamente ña Obdulia habló con un comisario cuyo nombre no cuenta y que supuestamente el comisario le hizo un comentario de que yo dije que ella lo único que quiere es dinero. Lo cual me produjo sorpresa primero, irritación después. Sí. Y como yo en estas cosas no acostumbro intermediarios, le llamo a ella y le reprocho por qué dice lo que dijo cuando tenía todo el canal para hablar conmigo y pedirme la aclaración. El reproche no es amenaza. Es lo mismo que yo te diga, Santiago, vos no tenés necesidad de intermediario, porque no me hablas a mí directamente y despejás conmigo la incógnita. Entonces, el reproche no es amenaza, sobre todo porque yo tengo canal directo con ella, yo hablo muchísimo con ella, y es bola eso de que no la atiendo. Hay veces que no la atiendo porque ni a ustedes no la atiendo, y porque uno está ocupado, uno tiene otras cosas, importante o no. Yo le suelo devolver la llamada. Y eso fue una anécdota inicialmente de mal gusto que después creo que terminó bien en el sentido de acordar algo. Lo que me parece sí deshonesto, y eso no se hace, porque me parece una deslealtad, es que lo que estaba hablando conmigo, ella estaba directamente grabando con colegas periodistas. Eso no se hace. Claro, eso no se hace.
Estaba transmitiendo en vivo, alguna gente ahí, y terminaron poniendo en speaker el celular de Obdulia, le insistieron de hecho para poder hacerlo, y eso después terminó ahí. Reitero.
Pero eso me parece una deshonestidad. Esas son cosas que a mí particularmente me subleva. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo de juego de frente. Me puedo equivocar en el lenguaje, pero yo voy de frente. Yo no soy payasú, para nada. Formo parte del proceso y del estado en que nos encontramos todos.
Ahora, yendo al reclamo que hace doña Obdulia, ella en un momento dice, Euclides, estuvieron a 2.500 metros de mí, estuvieron en el CODI, vinieron acá y sin embargo no me dan pelota. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la asistencia que hay para con los demás secuestrados? El caso de Edelio, el caso de Urdieta puntualmente, porque si no lo que puede quedar es la sensación de acá solamente ahora se está moviendo la cuestión y viene gente de afuera y se moviliza todo el mundo y se envía 1.000 personas porque secuestraron a un ex vicepresidente.
La atención del gobierno con respecto a Edelio y con respecto al señor Urdieta maneja directamente algunas instituciones puntuales como la unidad antisecuestro. Para comenzar, yo personalmente, hasta el propio presidente de la República y la unidad antisecuestro tiene vinculación permanente y frecuente con doña Obdulia. Con respecto al señor Urdieta, yo más de una vez estuve en Concepción, hablé con ellos, seguimos por otras vías, siempre también partiendo del presupuesto de la que podría estar con vida el señor Urdieta, buscando información y siguiendo. En términos de asistencia social, bueno, eso por lo menos no sé si está a cargo de tal o cual institución. pero el hecho que estando en el CODI sobre un tema álgido, sumamente inquietante, como el caso del señor Denis, y bueno, a lo mejor no había tiempo para irse a visitar a doña Obdulia, pero las veces que yo estuve por Orqueta, nosotros estuvimos por ahí, cuando ella se encadenó delante del Poder Judicial, yo estuve ahí. O sea, los reclamos pueden ser probablemente emocionalmente legítimos, pero no es tampoco para hacer una, no sé cómo decirte, una especie de victimización de la situación. A mí personalmente la cuestión de la victimización no me suele agradar, pero de todas maneras, doña Obdulia no se puede quejar de la asistencia del Estado para ella y su caso en particular.
En esa línea nomás, ministro, escuchaba que además del reclamo una línea de comunicación constante. Ella decía que la última vez que vino a Asunción le dieron solamente 400.000 para el pasaje, para su retorno y demás. Y yendo al planteamiento inicial, ¿hay algún presupuesto o forma parte del protocolo ya ESUP que tenga el gobierno como para decir a las víctimas o familiares de víctimas de secuestro, nosotros tenemos luego un presupuesto para asistirle si fuera el caso y si fuera el reclamo de doña Obdulia una cuestión económica como ese yeye que inició primeramente?
Ignoro si hay un presupuesto oficial, pero yo te puedo asegurar, y no soy yo el único. A mí no me gusta decir lo que doy, porque tengo en mi cabeza y en mi filosofía que lo que da mi mano derecha no tiene que saber mi mano izquierda. Pero ese 400.000 que dice, eso es lo que se llama una falacia. Porque se les dio eso y mucho más, y muchas veces. O sea, a mí no me gusta hablar de este tema porque me parece de mal gusto. Pero de que se le asiste, y no solamente el Ministerio del Interior, y no solamente la unidad antisecuestro, también el Palacio y otra gente. Lo que probablemente sea un error del Estado de no tener un presupuesto oficial. Entonces de manera regular, porque en todo caso va a tener que estar recurriendo. También me parece poco digno que tengamos que darle de tanto en tanto cuando se le puede dar de una manera regular. Entonces yo creo que habría que presupuestar eso también, para evitar este tipo de inconvenientes, porque finalmente yo entiendo su situación, me solidarizo con ella, ella sabe y le consta, porque más de una vez estuvo acá porque supuestamente los militares la habían amenazado. Pero volviendo al tema actual, no se debe confundir reproches. Yo no soy nadie para amenazar, pero tengo el legítimo derecho a reprochar a alguien que tiene canal directo conmigo y pone en mi boca, en la boca de un ignoto comisario que no sé quién puñeta es, y me gustaría saber quién es. Y lo voy a saber, obviamente.
Euclides, Fito te saluda. ¿Vas a volver a hablar con doña Obdulia ahora, después de que se filtró el audio, después de que, bueno, está en todas las redes? ¿Vas a aclarar otra vez la situación? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Porque, mira, la percepción que se instala en las redes es que doña Obdulia plantea que vos la amenazás de alguna forma.
Bueno, pero si se grabó lo que hablé con ella, sí. Allí no hay ninguna amenaza.
Sí, es lo que yo entiendo. Yo entiendo que no hay ninguna amenaza, pero lo que se está planteando al publicar el audio o el video con la llamada telefónica es que el reproche de doña Obdulia es justo, es real y que corresponde, y por eso te pregunto si vas a volver a llamarla para aclarar la situación.
Yo, ¿aclarar qué es lo que voy a aclarar más? Si ya tuvo un gesto de deslealtad. No obstante, yo voy a cumplir con el compromiso de hablar con ella una vez por semana. Además, el problema no es ella, el problema es su hijo, que es sí una responsabilidad nuestra y es una obligación nuestra. Yo dejo, además, te voy a decir una cosa, en este momento no podemos gastar energía en una anécdota de mal gusto, cuando en realidad hay otra cosa mucho más importante, como es en este momento la situación del señor Denis y otras cuestiones de carácter de Estado mucho más importantes. Pero yo no me voy a estar moviendo por el estado ánimo de la gente para hacer lo que tengo que hacer. Yo voy a seguir hablando con ella pese a esta manifiesta y contundente deslealtad de su parte. Esto no se hace. Esto no se hace. Tenemos que acostumbrar a la gente a recuperar el sentido de la palabra, el sentido del compromiso. ¿Qué puñeta vamos a sobrevivir en tolerancia cuando estamos recurriendo a atajos que lo único que busca es el escándalo mediático y no se busca la aclaración ni el acuerdo? Porque si no, la sociedad se va a ir descomponiendo, y le digo a ustedes tres que entienden del tema, estamos en una situación de absoluta intolerancia. Zurdos de mierda, fachos de mierda. Entonces, si seguimos así, no hay una sola política de puente, no hay una sola política de concordia. Todo es enfrentamiento, ni siquiera confrontación de las ideas, porque las ideas andan ausentes, más que el resentimiento. Rutina cerebral y prejuicio en el corazón, como diría José Ingeniero en El Hombre Mediocre. Vale decir entonces que acá no se trata de aclarar lo que tenga que aclararse, sino hacer lo que tenga que hacerse.
Ministro, qué importante el planteamiento que acabas de hacer del nivel de intolerancia dentro de la reflexión, porque eso incluso se puede ver que arrastradas algunas instituciones por esas discusiones que a veces se dan a nivel o mediático o de redes y demás, terminan en actuaciones policiales o terminan en intervenciones fiscales, que uno de alguna manera ve el sesgo que existe de cuestiones ideológicas, o porque uno es de izquierda o porque otro es de derecha. Recién Fito estaba contando el episodio que se dio con la convocatoria a un hombre de 82 años porque estaba frente a una manifestación en la zona del Panteón, ni siquiera pintarrajeó nada, ni siquiera hizo nada, no tenía el tapabocas, y por violación de cuarentena supuestamente vamos a buscarle a este hombre y vamos a llamarle. O un policía que va a investigar a una florería, ¿quién envió una corona de flores frente a la ANR como si fuera un delito? O sea, esas son cuestiones donde las instituciones también, espero que penetre de alguna manera ese discurso de basta que estás haciendo a cuestiones que tienen un sesgo de persecución ideológica, ministro.
Por supuesto. Fíjate vos, mi querido amigo, acá la persecución sustituye a la investigación institucional. Y acontece que la confrontación se confunde con enfrentamiento. Eso va a terminar liquidando la sociedad, y la sociedad no puede sobrevivir con instituciones débiles como las que nosotros tenemos. Entonces, el perjudicado o la perjudicada es la incipiente y aún débil democracia como la que tenemos. ¿Y a quién le favorece una sociedad desestructurada y un Estado vulnerable? Al crimen organizado, al crimen organizado que tiene dinero, tecnología y ningún escrúpulo, y que actúa de acuerdo a su conveniencia y a sus apetitos estacionales. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer toda una revisión desde el punto de vista de la reflexión y la cultura, cómo recuperar el contenido del pensamiento democrático para que la democracia política pueda existir. Porque si no hay democracia política es porque no hay un pensamiento democrático. Y no hay un pensamiento democrático porque la gente se entretiene con la bronca, con la falta de argumentos. Entonces el resentimiento supera y está por encima de la legítima indignación y se convierte en un recurso de fractura de la sociedad. No he escuchado una sola propuesta de reconciliación y concordia. Y reconciliación y concordia no debe entenderse como impunidad, no debe entenderse como pacto y olvido, no. Pacto de conciliación, sí. Pacto de olvido, no. Y esto puede tener consecuencias inconfesables. Y te digo más, tampoco hay que recurrir a la victimización como recurso de industrialización de los derechos humanos. Eso sí que es lamentable, eso es intolerable, y bueno, vamos a empezar entonces a una especie de cacería de brujas. ¿Quién van a ser los beneficiados? Y van a ser los beneficiados los que están en el armatráfico, el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, las bandas irregulares que operan a espaldas y en contra de la ley. Entonces aprovechemos estos episodios, de mal gusto si vos querés, tercer momento, para que efectivamente quienes construyen el pensamiento político, que son particularmente los medios de comunicación, puedan estimular la confrontación de las ideas, la elaboración de propuestas de modernización de la sociedad y el Estado, y sobre todo, una política cultural que recupere, no nuestra identidad nacional e histórica, que es clave y es importante, sino la construcción de un pensamiento crítico, un pensamiento donde se pueda eludir por la vía de la investigación, se pueda eludir el fanatismo que se sustenta en la ignorancia, la fuente profunda de la inequidad y la injusticia.
Ministro, quiero preguntarte respecto a el tema que creo es el tema de fondo, el tema importante en toda esta historia, que tiene que ver con la investigación del caso del secuestro del señor Denis. Hay otros secuestros también, por supuesto, y como son en la zona y el mismo grupo, la investigación termina colateralmente generando algún tipo de beneficio para todos. Consulto. Lo que se hizo enviando a cerca de 800 hombres a la zona y dando números específicos de cuántos iban, ¿cuál es la lectura que hay que dar? ¿Cuál es la intención que tiene el gobierno cuando en otros casos, si se consultara incluso cuántos hombres están en esta zona, la respuesta de cajón sería: esa es una información de carácter de reserva y no podemos brindar? Sin embargo, ahora hay una publicación específica respecto a cuántos son, mostrando fuerza como probablemente no es habitual. ¿Cuál es la intención que tiene el gobierno?
Bueno, la intención es casi obvia, mi querido Santiago. Lo que se trata es aquí de tener una mayor presencia desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad del Estado, en el sentido de darle respaldo a la línea política de búsqueda y rescate de los que perdieron su libertad de una manera extorsiva, y por otra parte empezar también a decir que esto no es suficiente ni es importante si no se acompaña, porque esta es una guerra política, si no se acompaña de una política comunicacional donde el Estado definitivamente se comprometa a recuperar viejas reivindicaciones que no fueron escuchadas.
Ministro, y la situación que hoy se vive, teniendo una cuestión tan sensible de por medio, donde la lectura que vos tuviste desde un primer momento era: este no es un secuestro con fines económicos, este es un secuestro claramente político, claramente eso se puede ver en la manera en la que actúa también este grupo criminal y en sus exigencias y demás. Existiendo eso de por medio, cuestiones de cumplimiento imposible, y en contrapartida, la posibilidad de avanzar en una línea de rescate, lo que pone en riesgo indudablemente la vida del secuestrado, pero hasta dentro del análisis podría ser el daño colateral. ¿El gobierno paraguayo puede descartar la hipótesis de ingresar, de buscar, de rescatar eventualmente si tuviera información certera, aunque el riesgo fuera la vida de algunos de los secuestrados, o siempre que alguien esté privado de su libertad, va a ser el gobierno el que va a esperar el movimiento que haga el EPP para eventualmente avanzar?
Vos me estás haciendo una pregunta que merece una respuesta de Estado Mayor. Eso no te la puedo dar. Lo que sí puedo ver como ciudadano es que acá, en cualquier búsqueda y rescate, y está en juego la vida de las personas, la máxima energía y gestión debe ser a favor de la vida. Ahora, los efectos colaterales siempre son imprevisibles. Lo que el Estado no puede hacer es capitular ante la extorsión y el chantaje de fuerzas irregulares. Eso es una cosa que cae de por sí solo. Pero hay que tener siempre mucho cuidado, por eso nos mantenemos con mucha prudencia, siempre tratamos de manejarnos en base a informaciones ciertas y obviamente, independientemente de la legítima curiosidad de la ciudadanía, hay cosas que se pueden decir y hay otras cosas que no.
Ministro, gracias por el tiempo. Un abrazo.
Igualmente a ustedes. Que tengan un buen día.
El ministro Euclides Acevedo.